Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de julio de 2020. Dicen los sabios de la comunicación que lo del tiempo no está tan claro qué hay que hacer con ello. Los hay que piensan que hay que hablar de lo que le interesa a la gente. Y si la gente hoy va a comentar que comienza una ola de calor de las buenas buenas, pues ese es el tema, ¿no? Otros, en cambio, consideran que en verano lo suyo es que haga calor y que eso no es noticia. Bueno, pues no sabemos, pero lo que está claro es que hoy en Bilbao van a tener 42 grados, así que se pueden imaginar cuál va a ser el primer comentario cuando hoy se topen con alguien. Claro que el segundo tema de conversación también parece bastante evidente. ¿De qué puede hablar la gente hoy? Pues de la tendencia, la famosa tendencia que ya les advertíamos iba a ser la madre del cordero, porque si pasan los días y las medidas restrictivas que se toman aquí o allá no acaban de frenar los brotes, el escenario al que nos dirigimos puede ser bastante, bastante inquietante. Y la tendencia, efectivamente, sigue siendo al alza. Ayer Sanidad notificó 1.153 nuevos contagios en 24 horas, además de 5 fallecidos. Estamos hablando del dato más alto desde el 30 de abril. Es decir, ya hemos superado la barrera de los 1.000 contagios diarios y ya no nos remontamos a junio o a mayo para hablar de datos similares. Ya es que nos encajamos en abril, cuando estábamos todavía en pleno confinamiento, metidos, como quien dice, debajo de la cama, esperando a que escampase un poco el tsunami que se nos vino encima a partir de marzo. Miren, hay que recordar que los datos diarios de una pandemia nos hablan no de lo que pasó exactamente ayer, nos hablan de lo que pasó hace una o dos semanas, porque cada día lo que tenemos es la cosecha de las imprudencias o los errores que se cometieron hace unos días y que en el momento presente, tras el periodo de incubación, da la cara con X positivos. Y ahí es donde está, como decimos, la madre del cordero, que los expertos ven estos datos y se preguntan, ¿y hoy qué habrá pasado? Es decir, ¿cuál será la cosecha de dentro de dos semanas con esta tendencia al alza? ¿Seguirá siendo compatible con una cierta tranquilidad en los hospitales? Pues en eso es en lo que estamos. Donde más presión tienen ahora mismo los hospitales es en Aragón, con una tasa de ingresos 20 veces superior al conjunto de España. Pero bueno, como dato para la esperanza, cerca de allí, en Lérida, parece que las dos semanas de restricciones han tenido efecto. El gobierno catalán ha levantado el confinamiento, lo va a levantar esta tarde en el Segrià, aunque eso sí, con mucha cautela.
Ir pues con mucha cautela. Continuamos en situación roja, ¿no? En situación de mucha incidencia de nuevos casos y de impacto asistencial pronunciado en estos municipios.
En Lérida, después de dos semanas de confinamiento, la situación ha mejorado algo, lo cual da cierta esperanza en el sentido de si se actúa en un foco concreto con medidas más o menos severas, en un par de semanas el brote puede ir para abajo y no para arriba. Otra cosa es que en el conjunto de Cataluña, sobre todo en Barcelona, los casos que ofrece la Generalitat sigan siendo muy altos, casi 1.000 positivos y 8 muertos. Y otra cosa también es que la incertidumbre jurídica nos sigue acompañando por culpa posiblemente de un gobierno que no ha sabido dotarnos a estas alturas de una legislación adecuada. Un ejemplo clarísimo está también en Cataluña. Allí el Tribunal Superior de Justicia ha permitido reabrir los cines, gimnasios y otros centros deportivos de toda la comunidad y lo hace de forma cautelar, mientras estudia el fondo de las demandas presentadas por los empresarios afectados. Y todo esto mientras al mismo tiempo el mismo tribunal ha decidido mantener el cierre del ocio nocturno o las restricciones de bares y restaurantes. Es decir, estamos echando en manos de los jueces un marrón que debería tener unos criterios sanitarios y jurídicos muy claros, o por lo menos más claros. En todo caso, medidas a lo largo de la geografía española las hay para dar y regalar. Hoy la Comunidad de Madrid ya impone el uso obligatorio de las mascarillas en cualquier situación después de que los casos se hayan triplicado en 24 horas. En Murcia, ayer se acabó el plazo que se habían dado para valorar la situación en Mazarrón o en Lorca. Y bueno, ahí también tenemos una buena noticia. De momento los vecinos de la zona se libran del confinamiento.
Claro, cuando aparecen 16 casos un día no sabemos si es la punta de un iceberg, pero gracias a Dios Mazarrón se ha medio contenido. Van a haber más casos sin duda porque también estamos haciendo una búsqueda muy activa en el municipio y Lorca ahora mismo medio se ha contenido, aunque es verdad que también es muy probable que aparezcan más casos.
Ya ven, por más que se levanten algunas restricciones o se decida no imponerlas, los políticos son ahora mismo muy, muy, muy cautos. Esta semana el presidente murciano López Miras nos explicaba que uno de los parámetros que iban a vigilar especialmente es que no subieran los contagios de mayores de 70 años. Ese es el escenario a evitar a toda costa en este contexto de tendencia al alza. Que no empecemos a tener contagiados a los que el virus sí obligue a pasar por los hospitales. Así que la conferencia de presidentes de mañana se antoja como una gran oportunidad para aclarar las ideas y subsanar los errores o las contradicciones que no estén ayudando ahora mismo en la lucha contra la pandemia. Esa conferencia, por cierto, la va a presidir el rey y los presidentes de Cataluña y País Vasco todavía no han confirmado su presencia. No acudir a una cita sanitaria en medio de una pandemia por motivos identitarios sería una paletada bastante importante. Pero claro, de algunos políticos casi se puede uno esperar cualquier cosa, por mucha pandemia que haya. Que Pedro Sánchez, por ejemplo, acude al Congreso para presumir de las ayudas europeas, pues allá que se presenta toda la bancada socialista apretados como piojos en costura para que no les pongan falta en el enésimo aplauso al líder. Podían perfectamente haber votado telemáticamente y tenían un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para que solo acudieran la mitad de los diputados, pero se saltaron ese acuerdo sin avisar porque no quisieron dejar pasar la oportunidad de mostrar el culto al líder. El PSOE se defiende alegando que todos llevaron mascarilla, pero ver a todos los diputados y ministros hombro con hombro, sin ninguna necesidad, mientras el resto del hemiciclo guardaba el espacio de seguridad, fue francamente desalentador. Luego ve y convence a los jóvenes para que se priven de una fiesta o de acudir a tal sitio si nuestros políticos no son capaces de privarse simplemente de hacer la pelota al jefe. Un jefe, por cierto, Pedro Sánchez, al que tal vez también le sobró alguna sonrisa de más o algún comentario chistoso en este contexto de familias que todavía no han superado el luto o de españoles que viven en la ansiedad de la ruina económica. Desde luego Sánchez no pudo ocultar que le alegra, acertada o equivocadamente, que Vox le vaya a presentar una moción de censura.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre.
Si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Tenía ganas de bromas el presidente del gobierno. Santiago Abascal quiere que a la vuelta del verano PP y Ciudadanos se retraten en su apoyo o no apoyo a esa moción de censura contra el gobierno. Pero en el PP ya dicen que una iniciativa así es contraproducente porque los números no salen y porque eso puede volver a cohesionar a ese ejército de Pancho Villa que son los partidos nacionalistas y o separatistas que apoyan al Ejecutivo. Esa es la lectura que hacen también en Moncloa, donde están convencidos de que le deben mucho a la explotación narrativa que hicieron de cara a su clientela de la famosa foto de Colón. ¿Qué pasará en septiembre? ¿Se habrán tranquilizado los brotes o estaremos a las puertas de nuevos confinamientos? ¿Ante la constatación de más ruina económica o ante un hipotético fracaso de la operación Vuelta al Colegio? Y todo esto en un contexto también de negociación de los presupuestos generales del Estado, donde se deberían conseguir acuerdos transversales para hacer frente a la emergencia económica. Bueno, pues septiembre dirá, pero ayer a Sánchez se le escapó la sonrisa y el comentario chistoso sobre las vacaciones de Abascal. Ahora ya se pone la bandera de España en la mascarilla, y bien está porque lo haga, porque la bandera efectivamente es de todos, pero le falta recordar al presidente cada día, cada segundo, el drama que vive el país que preside. que preside, por cierto, en coalición con un partido que se llama Podemos y que fue muy beligerante con la Caja B y los sobres del Partido Popular. Bueno, pues ayer, delante del juez, el antiguo responsable del equipo jurídico de Podemos ratificó que en ese partido hay Caja B, sobresueldos y, según se puede leer hoy en toda la prensa, prácticas que podrían encajar en presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal o financiación ilegal. A este hombre, José Manuel Calvente, cuando se puso a denunciar estas cosas, le dieron boleta en Podemos, pero lo hicieron alegando que había acosado sexualmente a una compañera. Curiosamente, también ayer, la justicia archivó esa denuncia por falta de fundamento. Para que vean cómo cambian las cosas y, sobre todo, lo interesante que está todo en lo que ha de venir. Vamos ya con otras historias que nos trae Gonzalo Zaballa.
La que siente indignación, la que sienten las víctimas del terrorismo de ETA al enterarse de que el ex líder de la banda terrorista Josu Ternera será excarcelado a lo largo del día de hoy y puesto en arresto domiciliario con brazalete electrónico. Recordemos que sobre él pesan atentados como el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde murieron 11 personas.
Presos.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que no conceda las salidas de prisión a los presos del Procés para trabajar o hacer voluntariado. El Ministerio Público quiere que no tengan ninguna vía para salir en libertad. De momento, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que el martes se les anuló el tercer grado, no han podido abandonar la cárcel como si venían haciendo en los últimos meses.
Luz verde.
El Ministerio de Interior, que lidera Fernando Grande Marlaska, ha dado el visto bueno a cuatro nuevos acercamientos de presos de ETA a prisiones del entorno del País Vasco. Y de nuevo, dos de ellos con delitos de sangre. Ya son más de 50 los etarras acercados al País Vasco durante esta legislatura.
Madeleine.
Hay novedades en el caso de la pequeña desaparecida en mayo de 2007 en Portugal. La policía alemana ha encontrado un sótano subterráneo desconocido en la parcela del sospechoso. Además, en las proximidades de la zona se ha encontrado un USB con imágenes de pornografía infantil que estaba situado debajo del lugar donde el sospechoso había enterrado a uno de sus perros.
Y en el partidazo de COPE se disparan los positivos en el fútbol español. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. Si la proliferación de positivos por coronavirus nos está afectando desde todas partes, era evidente que el fútbol no se podía quedar al margen, y más cuando el intenso protocolo al que se han visto sometidos los equipos ha dejado de tener vigencia. Ayer aparecieron positivos en el Sevilla, en el Zaragoza y en el Almería, tres equipos que no han terminado la temporada porque tienen que jugar la Europa League y supuestamente el play-off de ascenso, aunque están a la espera de saber qué decide el comité de competición. Llegados a este punto, el mundo del deporte se encuentra ante un debate trascendental. ¿Qué hacer? ¿Suspender las competiciones hasta que haya un remedio seguro o afrontar lo que está pasando con naturalidad, apartando a aquellos que den positivo y manteniendo a los demás? Anoche hablamos en el partidazo con el doctor Rafael Ramos, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Su idea fue muy clara. Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el coronavirus. Hay que marcar las pautas para que sea lo menos lesivo posible, pero hay que mirar hacia adelante. Y esto, por supuesto, nos invita a una reflexión.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se espera un aumento significativo de las temperaturas en gran parte de la península y también en Baleares. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta por ola de calor que se extenderá hasta el próximo sábado. Llama la atención, por ejemplo, los 42 grados que están previstos para este jueves en Bilbao. Es la máxima de hoy. También se alcanzará esa misma temperatura en Córdoba y en Jaén. Un poco por debajo estarán Zaragoza con 41 grados, Madrid con 39 y San Sebastián con 38.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 10% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Algunos sonidos del día. El Tribunal de Cuentas aprueba por unanimidad el informe anual sobre los fondos que la Iglesia recibe por el IRPF. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Como era de esperar, pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad, puesto que la Iglesia lleva desde hace 40 años presentando una memoria justificativa al Estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria y en ningún año, en estos 40 años, se ha producido ninguna advertencia por parte del Estado, ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que hemos realizado bien la tarea.
Ahora habría que saber quién filtró ese borrador en febrero que decía que la Iglesia no sé qué y que ahora resulta que era todo mentira. Habría que saber quién filtró ese borrador. Y otro sonido. Hoy Josu Ternera será excarcelado. En la Asociación de Víctimas del Terrorismo esta decisión se toma como una derrota. Maite Araluce es su presidenta.
Nos parece indignante. Hemos vuelto a recibir un montón de llamadas. De nuevo algunos de nuestros asociados han vuelto a necesitar asistencia por parte de nuestro departamento psicosocial. Pero bueno, hoy todo se ha hecho añicos y se ha venido abajo todas nuestras esperanzas. De aquí en adelante vamos a sufrir bastante.
8 y 16, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pues tengo un minutito para saludar a Salvador Sostres. Buenos días, Salvador.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre.
Me alegro mucho. Y tengo también a Pilar García de la Granja, que ya me he tomado un cafelito con ella. Pilar, seguimos ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Perfecto. Y tengo a mi amigo y vecino José María Fidalgo. Buenos días, José María.
Buenos días.
¿Cómo nos hemos levantado?
Como siempre, de buen humor.
De buen humor, ¿no? Que es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta, porque tenemos que hablar de...
Le ha faltado decir hasta que llega Pilar.
Hasta que me fastidian el día. Que vamos hombre, a tener ¿no? que hablar de muchos asuntos, de cómo está la pandemia, que no se acaba de controlar. Luego el asunto político también se pone interesante con esa moción de censura que quiere plantear Vox. Y no sé cómo veis el patio. Primer titular, por ejemplo, Salvador.
Hombre, creo que Sánchez ayer estuvo gracioso con esto de Vox, francamente. O sea, las mociones de censura se presentan para ganar, no para perder.
Uh-huh. Vamos a ver qué sucede. Hay bastante crítica hoy en la prensa a Vox por esa, o por lo menos no se entiende mucho ese movimiento de...
O sea, cuando Sánchez te pueda hacer un chiste bueno sobre lo que tú has hecho, es que lo has hecho muy mal.
Vamos a ver qué me sale de ahí y de los brotes que por lo menos, mira, en Lérida la cosa se ha mejorado un poco, pero en Aragón seguimos preocupados, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ahora mismo hablamos de estas y otras cuestiones. Antes, si os parece, tengo un mensaje de Berti.
Y ahora que volvemos poco a poco a la normalidad, pues hay cosas que nos llaman más la atención. Por supuesto, las mascarillas, la distancia social y utilizar menos el coche. Pero a ver, una cosa, una pregunta. ¿Por qué pagamos por un seguro normal si no usamos tanto el coche? En Berti nos dan la respuesta y nos lo ponen fácil. Han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas de aniversario como un smartphone Samsung A30s de 128 GB por 199 euros o un OLED LG de 55 pulgadas por 1.199 euros. Más super ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Gonzalo Zaballo, buenos días, hombre.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Bueno, pues vamos a hablar de una de las consecuencias negativas que más se ha dejado notar en este confinamiento. Se trata del desgaste que sufren las relaciones cuando la pareja está mucho tiempo en casa, pues sin saber muy bien qué hacer, con la incertidumbre pues, que un confinamiento supone. Fíjate, durante este periodo que hemos vivido, los divorcios han aumentado en un 41%. En COPE hemos hablado con Pilar Berzosa, es terapeuta y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, y nos ha explicado cómo ha afectado el confinamiento a las parejas.
Cuando la pareja tiene fisuras, viene a ser lo mismo que cuando una persona entra al confinamiento con ansiedad. Si tienes una relación de pareja inestable, con fisuras, pues cuando llega una situación tan complicada como es el aumento de la exposición de las parejas a estar abocadas a vivir juntas sin escapatoria, entonces pone muy en reto a esa relación.
Vamos, que la pareja que ya venía un poco tocada de fábrica, el confinamiento la ha acabado de fastidiar, ¿no?
Efectivamente.
En algunos casos.
Efectivamente. Bueno. Sin embargo, y venimos aquí la solución, Pilar comenta que la prevención es lo más importante antes de que aparezcan grietas que finalmente acaben con la relación. Lo que tú comentabas, Sergio, si la relación está un poco tocada, pues conviene sanarla. Y ahora que hablamos de soluciones, una de las que más dudas han generado ha sido una de las propuestas por la Comunidad de Madrid para llevar un control de las personas que han pasado la enfermedad. Esa solución que proponen es la famosa cartilla COVID. En teoría, la cartilla serviría a aquellas personas que han pasado la enfermedad para acceder a espacios cerrados como gimnasios, museos y cines sin necesidad de extremar las medidas de seguridad, o eso era lo que parecía al principio. A pesar de lo bien que suena, debemos preguntarnos si esta medida discrimina a unas personas en detrimento de otras y, sobre todo, necesitamos saber cómo funciona exactamente. Rafael Murillo es profesor de Derecho Constitucional y nos ha aclarado si hay limitaciones en nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de medidas.
Una persona tiene una enfermedad de cualquier tipo o cualquier cosa y nadie está obligado a hacerlo y a declararlo, ¿no? En ese sentido yo creo que está también vulnerándose la intimidad personal, en el sentido que tienes que obligatoriamente declarar que has pasado y por lo tanto eres inmune. Y luego lo que ocurre es que la efectividad como tal no se sabe tampoco cómo es.
Claro, no se sabe quién es inmune, si la inmunidad dura mucho. Hay gente que es inmune por inmunidad celular y eso no queda reflejado en los anticuerpos, con lo cual sería muy difícil acotar quién puede tener esa cartilla y quién no la tiene. Y luego está otra derivada, que es la de las cabezas, que no están muy bien, y que si le dices que si tiene esa cartilla puede entrar en tal sitio, lo mismo hasta hace por contagiarse, porque es que gente hay para todo. De todas maneras, la Comunidad de Madrid en las últimas horas ya ha querido matizar esa iniciativa de la cartilla y ya ha dejado claro que sería más bien un registro de quién ha pasado la enfermedad o quién no la ha pasado, que parece que es lo más lógico, ¿no?
Sí, de hecho es que es lo más lógico porque hay varios estudios, como comentabas, que dicen que los anticuerpos que podemos desarrollar pueden durar 2 o 3 meses aproximadamente, es decir, que no hay ningún tipo de garantía de que aquella persona pueda hacer frente al virus a largo plazo. Lo que sí que está claro es que hay que prepararse, y estaremos de acuerdo, Sergio, en que ahora mismo hay muchas, por ejemplo, residencias que no están del todo preparadas para una segunda ola del virus. Lo advierte Cintia Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Que nuestro país aún está en naranja para atender, en este caso, un posible rebrote de COVID. No todas las residencias de España tienen un mes de EPIs en sus almacenes, que es lo que os pedíamos.
Pues esto sí que es inquietante, porque tiempo hemos tenido para mejorar la situación de cara a la segunda ola, si ha de venir o si se queda en brote, pero desde luego las residencias van a ser un punto importante. Son las 8 y 24, una hora menos en Canarias. Ahora, información local.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Quería yo reflexionar con Salvador Sostres, con Pilar García de la Granja y con José María Fidalgo sobre cuestiones como aquello que decía el clásico, ¿no? El elogio debilita, pero el aplauso, pues yo ya no lo tengo tan claro, porque el aplauso, Pedro Sánchez le ha cogido el gusto, o por lo menos la bancada socialista está cada vez que puede, le da un aplauso al líder, y ayer fue un poco polémico, ¿no? Porque sin avisar a nadie, sin avisar al resto de grupos parlamentarios, se saltaron el acuerdo que tenían para que solo fuera el 50% de los diputados, y ahí se presentaron todos apretujados, es verdad que con la mascarilla puesta, pero apretados sin avisar, solo para volver a aplaudir al líder en un contexto, en una imagen que está siendo muy criticada esta mañana en los medios de comunicación. Yo no sé qué os sugiere esa imagen de ayer. Cuesta dar ejemplo, ¿no? Cuando luego algunos hacen este tipo de cosas que, no sé, algunos dirán que es anecdótico, pero también puede tener su fondo. No sé cómo lo veis.
Bueno, esto es lo de Sánchez, es un trilero, siempre hace esto. Pacta una cosa y hace la siguiente. Y pide unas normas y hace otras. Pero esto es ¿os acordáis el día que Ada Colau estaba pidiendo a los barceloneses que no nos fuéramos a una segunda residencia?
Sí, sí, sí.
Y ella estaba cargando el coche su marido para irse con el niño.
En la misma rueda de prensa le preguntaron. Mira, te digo una cosa, ahí fue honesta, porque otro a lo mejor hubiera mentido.
Otro hubiese mentido, pero yo creo que ella no es que fuera honesta, es que ella sabía que la habían pillado y que la mentira habría sido peor. Es decir, la verdad es que la izquierda hace siempre lo mismo. Es decir, exige a los demás condiciones y categorías que ella no está nunca dispuesta a ofrecer, y por eso son unos cínicos.
José María, tú que te pones la mascarilla incluso cuando estás sentado en la terraza, que solo te la quitas para sorber el café, ¿qué te pareció esa imagen? ¿Anecdótico o ya les vale?
Yo le doy poca importancia. Creo que tuvieron bastante más importancia otras cosas que se le dieron en el pleno, pero el que le doy yo poca importancia no significa que no censure que las normas, en este caso no debía ser un pacto, tenía que ser una norma, deben cumplirse.
Parece evidente, ¿no? Y Pilar, ya hemos hablado, ¿no?, en el café de redacción, a ti tampoco te gustó demasiado esa imagen de gente tan apretada, mientras el resto de los compañeros del hemiciclo, incluso los partidos nacionalistas, criticaron el exceso, ¿no? Es decir, esto ya se os está yendo de las manos, la romería esta continua con vuestro presidente y secretario general.
Yo estoy de acuerdo con José. También me parece que el presidente del gobierno es un ególatra. Yo creo que hay una devoción y un culto al líder que se podría explicar por la deficiencia en muchas capacidades, y eso es lo que vimos, ¿no? Aparte de saltarse todas las normas, que por supuesto, como ha dicho Fidalgo, están para cumplirse.
Y ahora, después de esa anécdota, lo importante, efectivamente, lo que sucedió en ese pleno en el que Pedro Sánchez fue a valorar, a poner en valor, que dicen ahora los cursis, las ayudas económicas en Europa, a pedir al Partido Popular que arrime el hombro en los presupuestos generales del Estado, porque le puso el ejemplo del holandés. Oiga, que el holandés se puso muy duro, pero es un liberal conservador y al final nos pudimos entender con él. A ver si vosotros también hacéis lo mismo. Se habló de eso y luego llegó la sorpresa, llegó lo inesperado, que era que Vox anuncia moción de censura para septiembre. Y aquí la lectura general que se hace es que esa moción, a quien puede beneficiar, es a Pedro Sánchez.
A ver, primero lo de los presupuestos. Yo creo que Pablo Casado ha estado dispuesto a pactar presupuestos, pero razonables. Es decir, lo que no está dispuesto Pablo Casado, pero es que no esté dispuesto Pablo Casado, es que no está dispuesto a nadie con dos dedos de frente, es saber cómo una vez más, pues un presidente socialista coge unos presupuestos destinados a la reactivación económica y los hace servir o los usa para su agenda social, para su agenda ideológica absurda, estúpida y que solo genera más problemas y que solo genera más miseria y más hambre, que es lo que, con la excepción de los gobiernos de Felipe González, pues han provocado los gobiernos socialistas desde Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, no es que Pablo Casado esté cerrado en banda o sea más terco que los holandeses, sino que lo que no puede avalar con su voto es un despilfarro, un disparate, que es allí donde conducen, y como hemos visto, no porque yo lo diga, las políticas, no tanto de Pedro Sánchez en solitario, seguramente, pero sí de Pedro Sánchez cogido por donde hay...
Condicionado
sabemos,
por Podemos y compañía.
Exactamente. Y luego la moción de censura de Abascal, pues yo entiendo que a veces hay que hacer algo simbólico para expresar pues el disgusto, pero entiendo que esta moción de censura es parodiable, ¿no? ¿Por qué en septiembre y no ahora? Me pareció un chiste gracioso por el sentido de poner en evidencia que es una cuestión más bien cosmética. Y cuando tú haces una cuestión cosmética que no tienes las de ganar, normalmente quien se beneficia es al que le pintas la cara.
Uh-huh. José María.
Bueno, yo lo primero que creo, y lo dije el jueves pasado, es que el acuerdo conseguido en Bruselas es un buen acuerdo para Europa y es un buen acuerdo para España, en términos cualitativos y cuantitativos. Y que nos vendría bastante bien que en el Parlamento se generara un consenso básico sobre cómo utilizar esos fondos para la reconstrucción de la economía, la reconstrucción de la sociedad, etcétera, etcétera. Dicho esto, parece imposible, porque lo de ayer de Abascal, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo sigo pensando que el problema lo tiene la derecha. La izquierda puede tener muchos problemas, sobre todo cuando se critican desde la derecha. Y la supremacía moral esta que dice Salvador, yo la he visto esgrimirla a todos. Tanto a los que dicen que lo de ellos es guay, como a los que dicen que lo de los otros es espantoso. Creo que esto es una cuestión política y por lo tanto práctica. Y me temo. Que la víctima, por llamarle de alguna manera de esto, pero será una víctima porque se ha puesto en mal sitio en el tiroteo, se llama Pablo Casado. En cuanto a la moción de censura de Vox, que os diga, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y me da igual que sea Vox, que sea el PNV, que tienen derecho a hacer una moción de censura y a no sacarla para adelante, supongo que también. ¿Por qué han dicho que la presentarán en septiembre? Puede ser por dos cosas, o como dijo ayer el presidente del gobierno, porque ahora se van de vacaciones, o puede ser porque anden buscando apoyos durante un mes o un mes y pico, que no sé dónde lo sacarían. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que es una pérdida de tiempo, insisto. Y llevamos camino, os lo dije el jueves pasado, de tener un gobierno presidido por Pedro Sánchez bastante tiempo.
Bueno, pues mira, para resolver dudas, lo mejor es hablar directamente con la gente que plantea las iniciativas y que nos puede, pues como digo, sacar de dudas sobre los motivos o los objetivos que creen que pueden conseguir. Así que lo mejor es saludar a esta hora de la mañana a Macarena Olona, que es portavoz adjunta de Vox en el Congreso. Doña Macarena, buenos días.
Don Sergio, muy buenos días y encantada de estar con ustedes y a su disposición para resolver todas las dudas.
Igualmente. Lo primero, agradecerle que atienda la llamada de COPE. Tenemos una certeza y una duda. La certeza es que son muchos los españoles, y aquí desde luego no somos de los que vamos corriendo a aplaudir a Pedro Sánchez normalmente, los que están muy disconformes o directamente indignados con la gestión de este gobierno y que les gustaría la idea de que este gobierno cayese en una moción de censura. Pero luego la duda es si ahora mismo, siendo las mayorías parlamentarias las que son, plantear una moción de censura a Pedro Sánchez, si eso no sería peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si queriendo quitarle de ahí, a la vuelta de verano, lo que se consigue es reforzarle, porque todo ese ejército de Pancho Villa, que son los partidos nacionalistas y separatistas, pues vuelven otra vez a juntar filas para sostenerle. Habrá visto usted hoy la prensa, incluso la prensa de centro-derecha, no ha entendido o no es demasiado amable con su iniciativa. Entonces, no sé, a esta hora de la mañana, ¿Qué valoración o qué lectura puede hacer de cómo están las cosas?
Bien, don Sergio, como bien dice, he tenido oportunidad de ver, especialmente no ya la prensa más afín a la izquierda, sino la prensa que supuestamente está en un centro-derecha, y sus críticas son desalentadoras. Yo no sé si en algún momento se han hecho la pregunta que es mejor proceder a apoyar una moción de censura contra la izquierda o hacer oposición a quien la presenta, es decir, si han hecho ese análisis previo o directamente se han lanzado a criticar sin freno esta iniciativa por el mero hecho de provenir de Vox y tener la consideración, porque parece que esta es la justificación que están dando, que es una moción que se ha presentado contra el Partido Popular y contra el señor Casado, algo que digo claramente es absolutamente incierto. Desde luego, lo que Vox sostiene, y por eso hemos anunciado la presentación de esta moción de censura en el mes de septiembre, que no tiene nada que ver con que en el mes de agosto vayamos a tomar vacaciones, como ayer insinuó y dijo claramente el presidente del Gobierno y ahora se estaba preguntando en la tertulia, no tiene nada que ver con el hecho de existir un periodo estival que le puedo asegurar, yo particularmente como secretaria general no me tomo, como no me tomé el año pasado, y nuestro grupo lo que va a hacer es trabajar muy duramente en la preparación de esta moción de censura. Es un tiempo que es necesario si queremos que esta iniciativa tenga visos de éxito y tenga alguna esperanza de poder salir adelante, porque es evidente que ahora mismo lo que se necesita es una mayoría absoluta, así lo establece la Constitución y el reglamento del Congreso de los Diputados, y lo que Vox ha hecho, don Sergio, es dar todo lo que tiene, que son 52 diputados, pero no son suficientes.
Normalmente una moción se basa en el convencimiento o de que puede salir adelante, de manera que se tienen que tener los apoyos por lo menos en la cabeza. Cuando Santiago Abascal hizo el anuncio ayer, ¿había por lo menos comunicado esta idea a posibles socios, a PP y Ciudadanos, o digamos que esto fue la primera vez que oyeron de esta idea?
Bueno, don Sergio, yo si analizamos las mociones de censura que se han promovido a lo largo de nuestra historia democrática, la realidad es distinta a lo que usted manifiesta en su enunciado. Porque de las cuatro mociones de censura que hasta la fecha se han interpuesto en democracia, son tres las que no han prosperado y únicamente una ha salido adelante, que es la que promovió el señor Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy, o eso es lo que justificaba el caso de corrupción de Gürtel, eso es lo que dijo en su momento. Fue una moción de censura que promovió sin darle los números. Esta misma prensa que hoy está atacando a Vox daba por perdida esa moción de censura. El mismo Partido Popular debía darla por perdida, porque recordemos que los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 la cúpula estaba en un bar y no en el hemiciclo, que fue ocupado el escaño del presidente por un bolso, con lo cual nosotros cuando promovemos esta iniciativa es porque le puedo asegurar, tenemos esperanza, pero sobre todo tenemos el convencimiento de que un otoño como el que nos viene, con el gobierno socialcomunista al frente, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, va a generar una tragedia mucho más mayor de la que ya está viviendo España y los españoles, con muerte y con ruina y con paro. A partir de ahí, don Sergio, yo no puedo más que hacer mías las palabras que pronunció doña Cayetana Álvarez de Toledo el 7 de octubre de 2019, cuando Ciudadanos, recordarán, promovió la moción de censura contra Torra, que fue apoyada por el Partido Popular. Uh-huh. Lo que dijo la señora Cayetana es: a veces no se gana numéricamente, pero sí en autoridad política y moral. La moción de censura a Torra debe ser y será el punto de partida de una genuina política constitucionalista para la democratización de Cataluña.
Vamos a...
Vox pretende...
Sí, sí.
Perdón.
Dígame.
Vox pretende devolverle la voz al pueblo, porque este gobierno, está claro y lo venimos diciendo, es un gobierno legal, en el sentido de que ha salido democráticamente de las urnas, pero es un gobierno ilegítimo, porque lo que se prometió a los españoles, y específicamente a los votantes del Partido Socialista, es algo muy distinto de lo que acabó haciendo el señor Pedro Sánchez para poder ascender a la Moncloa, abrazándose al comunismo y a la izquierda más radical. Nosotros pretendemos devolver la voz a ese pueblo que ha sido engañado, y hay dos vías. O prospera la moción de censura que hemos promovido, o lo que tenemos clarísimo es que todos y cada uno de los diputados que no vayan a apoyarla serán interpelados y preguntados por los españoles desde la más profunda desgracia y tristeza por qué no apoyaron una moción contra este gobierno criminal.
El Partido Popular, de hecho, hace un poco esa lectura. Es decir, esto va más bien de cara a desgastarnos a nosotros que no a que salga la moción de censura. En todo caso, vamos a visualizar lo que puede pasar en septiembre. En verano, un verano caído mal, la vuelta al colegio que a lo mejor no sale bien, aumenta el malestar social. ¿Eso les puede beneficiar o puede añadir presión al Partido Popular? ¿Es una de las de los factores con los que juegan ustedes en esta iniciativa?
Es que yo quiero pensar que la presión ya la tienen encima todos y cada uno de los 350 diputados si pasean mínimamente por las calles, don Sergio. Eso es lo que me gustaría pensar, pero la realidad, por desgracia, y se lo digo desde dentro, es muy distinta. Y la impresión personal que yo tengo es que a sus señorías esta crisis les la sienten muy lejana. Y la mejor prueba la vimos ayer con un grupo parlamentario socialista que incumplió el acuerdo que se había fijado de no superar el 50% del aforo, las mismas limitaciones que se están imponiendo a todos los españoles que hemos impuesto nosotros, los parlamentarios, que hemos aprobado las leyes, que parece que la crisis no vaya con ellos. El problema, don Sergio, es que los privilegios políticos no han desaparecido. Tenemos muertos que no son los suyos, tenemos ruina que no es la suya, tenemos la mayor tasa de paro en la historia, que no es la suya, porque precisamente lo que ha crecido es el empleo público, con esos casi 800 asesores nombrados a dedo, porque lo que tenemos es que se está formando una red clientelar, que es lo que está formando el Partido Socialista y Podemos desde que está en el gobierno. Pero esa no es la realidad de la calle, con lo cual esa presión, yo quiero entender que si no la están sintiendo ya, desde luego a cada día que pase se irá sintiendo más, por parte de los políticos que tenemos un mandato, que es dar voz a los españoles.
Y hablando de esa sensibilidad social, de lo que quieren los españoles, hay gente que lo está pasando mal económicamente y que dice, bueno, esto que hablan de las ayudas europeas que vienen, que lo tienen que plasmar en unos presupuestos, que van a intentar entre todos, los empresarios están presionando para que el PSOE de alguna manera se salga un poco de la presión de Podemos y se acerque un poco al centro derecha para hacer unos presupuestos transversales con cara y ojos que puedan ser los presupuestos de país, no de la izquierda o de la derecha, los presupuestos de país para atajar la crisis. Esta moción de censura que puede, a lo mejor en septiembre, obligar a los partidos a volver a ponerse esa coraza de sus discursos maximalistas, ¿puede enturbiar esos presupuestos? Quiero decir, ¿Vox ha podido reflexionar sobre las consecuencias negativas que podría tener de cara a los presupuestos, a tener unos presupuestos de país?
Don Sergio, es que partimos de la base en Vox que con este gobierno socialcomunista no van a haber unos presupuestos de país. No los va a haber, siquiera sea porque ya han manifestado que no van a reducir el gasto político. Seguimos manteniendo una estructura ministerial que es mastodónica. O sea, tenemos 22 ministerios más las 4 vicepresidencias más el presidente del gobierno. O sea, no van a ser unos proyectos de país, van a ser unos presupuestos que van a trasladar hacia el futuro la ruina de España y la pérdida de soberanía. Eso es evidente, porque es que los números no salen y es la misma economía que cualquier español hace en su casa. Los ingresos son limitados y para poder cubrir todos los gastos es necesario proceder a una mayor recaudación, que es lo que están anunciando. Y han mentido abiertamente, ustedes lo recordarán, Iván Espinosa de los Monteros, nuestro portavoz en el grupo parlamentario Vox, hasta en 4 ocasiones interpeló a la ministra de Hacienda: señora ministra, ¿van ustedes a subir los impuestos a los españoles? Respondió categóricamente: no, no, no y no. Algo de lo que acaban de retractarse, y esos impuestos van a acabar gravando a los de siempre, a los españoles que necesitan de su sueldo para vivir y salir adelante, a los españoles que necesitan levantarse cada día, subir la persiana de su negocio para poder generar ingresos. O sea, esos presupuestos, desde luego, nada tienen que ver con la moción de censura que hemos promovido, porque partimos de que es que este gobierno no puede permanecer ni un día más en el puesto porque necesitamos soluciones, y quien es parte del problema no puede ser parte de la solución.
Salvador Sostres le quiere hacer una pregunta, pero antes yo le quiero hacer una, porque sabe que en la prensa se estaba... Hoy aparece en La Razón que el candidato, cuando se presente esa moción en septiembre, a lo mejor no es Santiago Abascal, y se especula con que fuera otra persona, que a lo mejor le dificultara un poco más al Partido Popular negarse a apoyar esa moción, como podría ser Ortega Lara. ¿Me puede confirmar o negar algo de estas informaciones?
Sí, don Sergio, y le agradezco la pregunta porque creo que es algo muy importante que tiene que quedar muy claro. en Vox, en el grupo parlamentario Vox, no hay nadie, ni uno solo de los diputados que formamos parte, que tengamos un interés especial, personal, en liderar, en personalizar esta moción de censura, lo que supone ser candidato a la presidencia. O sea, todo está absolutamente abierto. El único objetivo es cumplir la finalidad que la Constitución atribuye a la moción de censura, exigir la responsabilidad política del Gobierno. Uh-huh. Es cierto que ayer el Partido Popular, bueno, a través del secretario general, el señor Teodoro García Egea, a quien yo tengo una gran consideración personal y profesional, lanzó un tuit rechazando que fueran a apoyar la moción de censura. Yo quiero trasladar mesura, quiero trasladar reflexión. Yo, desde luego, estoy convencida que el interés general de los españoles acabará primando en la posición que se adopte y no ningún tipo de interés partidista. Esa unión frente al gobierno socialcomunista necesariamente tiene que darse si pensamos en los españoles. Y quien sea la persona que capitanee, que figura al frente de la candidatura, es algo que desde luego Vox no es ningún tipo de línea roja y desde luego no es una candidatura que vaya a ser uh-huh. necesariamente protagonizada
es decir, que por queda, que queda
diputado
abierto.
De Vox
pues ahora sí,
o persona integrante de Vox.
Salvador Sostres quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días.
Salvador, muy buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo solo es para que seguramente en fin, pueda tener un poco más de credibilidad en los oyentes, ¿no? Aunque los votos no se pueden asegurar ahora, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué aritmética tiene más o menos en mente? Es decir, porque claro, imaginemos que el PP pues finalmente varía esta posición. Bueno, son 89 diputados. Ustedes tienen 52. Ciudadanos, en el supuesto caso de que tal, que esto sería la suma más obvia, pues daría, en total, tendrían ustedes 151. Entonces, a partir de ahí, 151 hasta los 25 que faltarían para los 176, ¿usted podría dar a los oyentes, a nuestros oyentes, podría dar, por favor, una idea de dónde espera sacar estos 25 diputados? Porque yo creo que si usted la diera, después funcionará o no, pero tendría... Los oyentes estarían, digamos, podrían estar, empezar a estar razonablemente expectantes de que pudiera salir adelante la moción, pero 25, claro, el PNV, imaginemos que bueno, que cuesta, pero bueno, quedarían aún, pues quedarían 19, entonces, ¿de dónde salen? Pregunto yo.
Don Salvador, permítame un previo. Usted pone el foco de la credibilidad sobre, quiero entender que no se refería a Vox, sino sobre la iniciativa que ha promovido Vox, en el resultado. Yo voy a poner esa credibilidad, don Salvador, en el mero hecho de haber dado un paso al frente y haber trasladado a los españoles que hay oposición, hay alternativa y hay esperanza, y que bajo ningún concepto, y le aseguro que somos resistentes y luchamos contra viento y mareos y mareas sin miedo a nada y a nadie, vamos a aceptar permanecer en una política de brazos cruzados o brazos caídos. A partir de ahí, la credibilidad de la iniciativa promovida, le puedo asegurar que para muchos españoles ya está ganada por la esperanza que les hemos devuelto. Porque ven que hemos creado una oportunidad, don Salvador, que esa es la diferencia entre antes del anuncio y después del anuncio. Esa es la diferencia de la sonrisa sarcástica y chulesca del presidente del Gobierno y el puño en alto del vicepresidente del Gobierno y, desde luego, le puedo asegurar cómo se les borraron tanto el puño como la sonrisa cuando el presidente Abascal anunció esa moción de censura. Uh-huh. Si ahora quiere que hablemos de los resultados como la utilidad, como si la utilidad de esta iniciativa dependiese de los mismos, o más bien de su éxito, yo le diré que el anuncio que ayer se hizo por el presidente Abascal está dirigido no a los partidos políticos, sino a todos y cada uno de los 350 diputados que están presentes en el hemiciclo. Porque yo tengo que decir que hay un socialismo constitucionalista, que no es el representado por el señor Pedro Sánchez. Y le puedo asegurar que las críticas dentro de los propios socialistas son también muy agudas, lo que pasa es que no en público. A partir de ahí, si uno piensa en los españoles y en la desgracia que estamos pasando con el gobierno en el mundo, don Salvador, que lo saben ustedes perfectamente y como bien decía don Sergio, tengo claro con quién estoy hablando y en qué medio estoy hablando. El gobierno con la peor gestión en el mundo de esta pandemia, con el mayor número de muertos por millar de habitantes, con la mayor ruina económica y lo peor de todo, don Salvador, que no hay un plan, que yo estoy en el Congreso esta semana, estoy en la Diputación Permanente, estoy apoyando una solicitud del Partido Popular a fin de que comparezca el ministro Illa para que explique qué medidas tiene previstas el Gobierno en caso de que se produzca un rebrote que ahora mismo están negando en Salvador, pero que estamos viendo los números en las televisiones. Y lo que hace el Gobierno socialcomunista, con el apoyo de sus socios golpistas y filoetarras, es bloquear esa petición que nosotros apoyamos, porque necesitamos saber cuál es el plan, don Salvador, cuál va a ser el plan. ¿Volver a encerrarnos? ¿Volver a parar la economía? ¿Volver a poner a España en coma inducido? Es que los españoles no van a poder soportar una segunda oleada.
En septiembre se verá que en qué contexto puede llegar esa moción. Se nos acaba el tiempo, pero Pilar García de la Granja también quiere hacer una pregunta.
Sí, yo... buenos días, señora Olona.
Buenos días, señora Pilar.
Yo no sé si anunciar fuegos artificiales sabiendo que ese día va a llover es un buen plan y que se van a tener que suspender. Pero a mí sí que me gustaría que usted me explicara si esto no es contra el Partido Popular, como ha vuelto a insistir hoy. No lo parece, porque lo primero que hizo el Partido Popular fue explicar que era contra ellos, dándole oxígeno al presidente del Gobierno.
Bueno, doña Pilar, fuegos artificiales lanzados el día que llueve, igualmente yo lo siento, pero tengo que decir categóricamente que bueno, que usted está en su derecho de considerar que esta moción de censura son fuegos artificiales. Le he puesto un ejemplo muy claro, promovido en Cataluña, en el que no fueron sus mismos comentarios, los de ninguno de los comentaristas que ahora, cuando es Vox quien lo promueve, está, vamos, casi acusándonos de ser los culpables de que permanezca el señor Pedro Sánchez.
No, o sea, a mí hacer una moción de censura sabiendo de antemano que no va a conseguir el éxito que es retirar al gobierno que en estos momentos ocupa la Moncloa, y además explicar que no se hace en contra de otro partido, en teoría más afín que quien está gobernando, ¿verdad? Y sin decírselo, eso no me ha gustado nunca, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en donde sea.
Bien, doña Pilar, siento que me interrumpa porque no había podido acabar. Desde luego, lo que yo puedo asegurarle, y se lo reitero, es que esta moción de censura no es una moción de censura que esté dirigida ni contra el Partido Popular ni contra el señor Pablo Casado. Que es cierto que en el día de ayer el señor Teodoro García, y me reitero, lanzó un tuit en el que, bueno, hacía sus consideraciones. Y que frente a ello yo vuelvo a apelar a la reflexión, a la mesura y a la prudencia. Porque lo importante aquí son los españoles. Veremos a partir de ahora si los medios de comunicación de ese supuesto centro-derecha siguen manteniéndose en la posición con la que esta mañana nos hemos levantado todos y siguen pensando que es mejor hacer oposición a quien ha promovido el instrumento legal para devolver la voz al pueblo y poder echar este gobierno socialcomunista, o en algún momento todos consideramos que si estamos diciendo que tenemos al peor gobierno del mundo al frente de esta crisis tan grave y que, desde luego, septiembre será caliente porque lo vienen diciendo los informes policiales desde hace meses y no hay alternativa, no vemos ningún plan, no vemos quién está al frente de esta gestión, lo mejor es apoyar la moción de censura que puede dar lugar a que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vayan a sus casas a esperar las notificaciones judiciales de las acciones que hemos emprendido para exigir hasta la última responsabilidad que procede.
Ahí está el debate, ¿no? El deseo de mucha gente, ¿no? Esa idea que suena bien, de decir este gobierno no funciona, no está funcionando, y luego la realidad de ver cómo se podría encajar eso, si esa moción de censura funcionaría o no funcionaría. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda en septiembre. Macarena Olona, queremos darle las gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
A ustedes, don Sergio, muchísimas gracias y buen día.
Igualmente. Bueno, luego ahora comentamos la jugada, qué impresiones nos deja después de haber hablado con la dirección de Vox sobre esa moción de censura que puede agitar el cotarro en septiembre, pero antes, si os parece, tengo un consejo de la Mutua.
Te cambiaste a la Mutua por el dinero, pero ¿y luego qué? Bueno, pues luego que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es, y luego vete a la Mutua.